Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, esta tarde, el programa bajo la conducción técnica de Roberto Álvarez, a quien saludo. Y en los teléfonos está Noemí Larios, ella atiende las líneas que usted ya conoce, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Mando un saludo cariñoso a Bere Flores, quien estará de regreso el próximo lunes. ¿Usted prefiere redactar su mensaje? No olvide ponerme su nombre, es importantísimo para compartir con el resto de la audiencia. Teléfono de WhatsApp o Telegram, 3311-551962. Y donde quiera que se encuentre, gracias por su preferencia. Si en estos momentos está circulando por nuestra zona metropolitana, en verdad que me parece que esta tarde de viernes hay una vialidad más intensa, más complicada. Y bueno, estamos en el marco del Mundial, en los diferentes medios locales y aquí en Notistema, con una espléndida cobertura de lo que han sido los actos inherentes a esta fiesta del fútbol y también en medio de la misma, las protestas, la exigencia de la atención a problemas que causan de verdad preocupación y otra clase de problemas, como me refiero a los de la salud, por la falta de agua con calidad, problemas económicos, porque hay que comprar agua para todo, para el aseo personal, para el lavado de la ropa, en fin. Este tema, el del agua sucia, llega incluso hasta la presidenta de la República. El día de hoy se publica una información relacionada con la petición que hacen ciudadanos de las colonias Lafayette y de la colonia americana, que están pidiendo la intervención de la presidenta por esta situación, la del agua turbia, la del agua maloliente, la del agua que cada día llega con más problemas, la crisis del agua que se vive en zona metropolitana. Y de acuerdo a esta carta abierta que se publica en algunos medios locales desde el día de ayer, está fechada con el 25 de junio, está publicada y usted la puede leer en medios locales, entre ellos el diario NTR, dice: solicitamos la intervención urgente ante la grave crisis de la mala calidad del agua que padecemos en la zona metropolitana de Guadalajara. Sabemos que el problema es complejo, requiere de una actualización coordinada entre dependencias y gobiernos de nivel municipal, estatal y federal, así como recursos suficientes para una solución sostenida. Esta crisis no es nueva ni accidental. Es el resultado de décadas de omisión y negligencia de distintas instancias de gobierno administradas por políticos de diferentes colores. El sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado SIAPA se encuentra rebasado y no ha sido capaz de resolver esta crisis. Quienes habitamos Guadalajara hemos estado recibiendo agua contaminada durante varios años, cada vez peor. Esto afecta a nuestra salud y violenta nuestro derecho humano al agua salubre, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta situación debe terminar. Sabemos que la solución requiere infraestructura para tratar, potabilizar y transportar el agua. Sin embargo, cualquier obra será insuficiente si no ataca las causas de fondo, la contaminación industrial, agrícola y residencial en los lagos, ríos, canales y humedales del estado de Jalisco, en particular de la cuenca del río Santiago. Hacemos un llamado a su gobierno para que asuma el liderazgo que esta crisis exige. El agua pura es un derecho, no un privilegio. Las y los habitantes de Guadalajara lo exigimos y firman precisamente los representantes de estas colonias. Mencioné la colonia obrera Lafayette, la colonia americana y una tercera colonia también firma esta carta abierta dirigida a la presidenta del país. Está la colonia americana, la colonia Arcos Vallarta y la obrero Lafayette, colonia obrera Lafayette, un comunicado en el que piden a la presidenta su intervención y que se cumpla lo que está en nuestra Constitución, el derecho al agua salubre, al agua en condiciones de ser consumida. Y mire, el diario NTR, precisamente en un texto que trabaja mi amiga periodista Sonia Serrano Íñiguez, relacionado con el CIAPA y con un tema, yo no me explico por qué, vamos a punto de cumplir un año. En agosto del año pasado fue cuando Tere Brito, la titular de la Contraloría del Estado, dijo que la falta cometida por la contratación de Elizabeth Castro Cárdenas, la famosísima conductora de televisión de un programa musical de nombre ¿Qué quiere la banda?, se cometió una falta grave por los que tuvieron que ver precisamente en su contratación sin que tuviera las credenciales suficientes, la capacidad, la preparación para desempeñarse en un cargo por el que cobró más de 73,000 pesos mensuales. Hay que recordar que el órgano interno de control del CIAPA hizo observaciones y después fueron confirmadas como faltas graves. Una investigación que concluyó en esto y la responsabilidad fue para el anterior titular del CIAPA, para Antonio Juárez Trueba, para los encargados del área administrativa, para los encargados del área de recursos humanos, que son los que tenían que haber tenido los filtros necesarios para la contratación de Eli Castro y a su vez para la comprobación del trabajo que desempeñó, que hoy queda claro pues que estuvo de aviadora. Y es algo de lo que aquí también hemos comentado, algo de lo que se ha ufanado y ha presumido en redes sociales. Yo esto lo digo una interpretación personal, pues yo creo que basándose en la gran amistad que tiene con los políticos y bueno, hasta el gobernador Pablo Lemus la casó, fue el que celebró su boda al civil, él la hizo de oficial del registro civil, algo que le permite la ley local, y ella también con Aristóteles Sandoval, con Enrique Alfaro, con los tres últimos gobernadores ha tenido una gran cercanía, una gran amistad y un gran privilegio de que sin tener una preparación de nivel superior en cuanto a sus estudios profesionales o a su desempeño, pues resulta que la han contratado hasta de asesora en la Secretaría de la Hacienda Pública, en dependencias del gobierno de Jalisco con sueldos de primerísimo nivel, y ella también algo de lo que se ufana, de lo que presume, muy pronto estará tramitando su pensión dorada ante el IPEJAL. Pero por lo pronto Sonia Serrano dio cuenta detallada acerca de la diligencia que se llevó a cabo y que es algo que, repito, yo no me explico cómo, si ya está trabajado, documentado que cometió la falta grave, pues que los que integran la sala, en este caso los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, resuelvan si ratifican que hubo falta grave o no y que se actuó en consecuencia. Tenemos un año que se terminaron las investigaciones, que se cerró el expediente por la Contraloría Estatal, que se le envía al Tribunal de Justicia Administrativa, y resulta que en este expediente, el 194-2005, todavía no hay una resolución. Resulta que se le realizó una diligencia, el personal de este tribunal hizo una revisión de los archivos generados por la Dirección General, en este caso del CIAPA, en las fechas que ya estuvo desempeñándose y cobrando más de 72,000 pesos mensuales, para verificar el lugar de trabajo donde se le asignó, los documentos que pudo haber firmado, pues en este cargo tan importante, porque ella, repito, estaba en un área técnica como experta, como asesora y cobrando 73,000 pesos mensuales. En la diligencia que realizó el Tribunal de Justicia Administrativa, se consultó a funcionarios de la Dirección General del CIAPA y manifestaron de viva voz, y esto es textual en el acta, así se lee y así lo plasma Sonia Serrano en su nota en NTR, manifestaron de viva voz que no existen en sus archivos documentos de esas fechas firmadas por la ciudadana Elizabeth Margarita Castro Cárdenas, ya que la administración pasada, desde el 4 de mayo, les hizo entrega-recepción por conducto de su anterior particular, Jacqueline Lara, sin que se advirtieran esos documentos. En la diligencia judicial estuvo presente Juan Pablo Nava, el abogado de Russell Rubén Rubalcaba Guerra, uno de los empleados del CIAPA, que es subdirector de Recursos Humanos, que está señalado por la Contraloría con la falta grave, con un grado de responsabilidad que en el tribunal tendrán que determinar. También estuvo allí el abogado, el del CIAPA, Aldo Javier Gómez de la Torre, y en el acta se precisa que no se presentaron los representantes de otros funcionarios señalados, como son el propio Juárez Trueba o Carlos Alberto Patiño Vázquez, él era el director de administración, ellos dos con una falta grave, de acuerdo al criterio, a la resolución, a la dictaminación de la Contraloría Estatal, después de que el órgano interno de control le pasa todo el expediente, se revisa, se documenta, se acredita, se llevó mucho tiempo, un procedimiento de trabajo para concluir con este expediente acerca de la irregularidad, aun cuando Antonio Juárez Trueba también defendió la contratación. Nadie dijo con precisión qué hacía, dónde estaba, y ella dijo, sí, trabajo, pero no voy a decir dónde ni qué hacía. Bueno, pues era una aviadora, no se supo dónde era su área de trabajo. Esperemos que ahora sí, a casi un año de que le pasaron el expediente en el Tribunal de Justicia Administrativa, ya tengan condiciones para definir qué sanciones proceden. Y pasando a un tema que hoy nos compartió nuestro compañero reportero Mar Hernández, tiene que ver con situaciones de la pasada administración municipal en Juanacatlán, una administración con irregularidades graves, con posible daño al erario, una administración que, de acuerdo a su presidenta municipal actual, Ana Rosa Vergara, incurrió en malos manejos por lo pronto de una quinta parte del presupuesto del municipio. Estoy hablando de Juanacatlán. Esta alcaldesa, Ana Rosa Vergara, dice ante los diputados locales, a donde lleva el caso, que las irregularidades cometidas son graves, que representan un posible daño a este municipio de 23 millones de pesos, que son muy importantes para los juanacatlenses. Señaló que las anomalías incluyen rentas y compras con sobreprecio de una retroexcavadora, adquisiciones presuntamente fantasma, es decir, compras que no se sabe ni a qué empresa ni en dónde, que no hay claridad, compras que están en el papel y un dinero que sí sale de la hacienda municipal, pero no está el bien, ni está a quién se contrató, pero sí está la erogación en el municipio. También habla de compras no autorizadas de botiquines, lo mismo que de pozos, de bombas para pozos de agua potable, el arrendamiento de vehículos, pero lo gravísimo es que al doble precio del costo, algo que es muy común y algo que pasa en las administraciones, en el dinero público, allí lejos de obtener superprecios por la contratación, el monto, las cantidades que manejan, pues resulta que todos se los venden al doble o al triple del precio. Dijo la alcaldesa, y cito sus palabras, representa el 20% del recurso que tiene, refiriéndose a su municipio. Estas irregularidades representan un daño al erario de más de 23 millones de pesos, es el posible daño del erario de nuestro municipio, 23 millones de pesos, repitió, que debieron de haberse invertido en obra pública, en servicios de agua potable, en seguridad y en bienestar para Juanacatlán. También la alcaldesa agregó que fueron presentadas 4 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Estado por otras presuntas irregularidades. Se fue el anterior fiscal y dejó al actual con también temas sin resolver, mucha carga de trabajo, más lo que se va acumulando. Por lo pronto, el fiscal anticorrupción actual, Cipriano Manzanilla, tendrá que trabajar y meter el acelerador en estos casos, casos que se suman a lo que las alcaldesas están encontrando, y digo las alcaldesas porque de inmediato pensé en otra, que también acudió al Congreso y que también ha hecho público lo que está pasando en su municipio, y me quiero referir a la de Yagualica de González Gallo, a la alcaldesa de ese municipio, refiriéndose a los malos manejos en la administración que le antecedió. Vamos a hacer una pausa. Le adelanto que el día de hoy, en entrevista, en cabina, estará el dirigente, activista, presidente de una asociación civil que está encaminada a promover la movilidad sustentable, pero principalmente la movilidad en bicicleta. Se trata de Jesús Casillas Romero, un político de larga trayectoria, ocupó varios cargos en el PRI, él fue senador, candidato a la alcaldía de Zapopan, y actualmente preside la asociación civil Jalisco en Dos Ruedas. Quédese con nosotros, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y tal como lo anuncié, ya está con nosotros Jesús Casillas Romero, Él es el presidente de la Asociación Civil Jalisco en Dos Ruedas, una asociación que promueve la movilidad sustentable. Jesús, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Comenté a nuestra audiencia para que sepa que eres el mismo que fuiste senador por el PRI, regidor en Zapopan, diputado local y senador de la República. Impulsaste algunas leyes que tienen que ver precisamente con este tema, que es el de tu pasión, el de la movilidad sustentable. Y como Zapopan fue el terreno en donde políticamente te hiciste, pues a mí me parece más que oportuno. Zapopan está en la mente, en el corazón y en los labios de todos, y en especial de los políticos, porque comenzaría preguntándote, ¿ya es la joya de la corona? Cuando me dicen el municipio más importante, yo sigo pensando que Guadalajara por el peso político, porque de allí sale el candidato natural a la gubernatura, pero la pregunta, ¿habría que revisar otras respuestas? Zapopan cada vez con más peso, con más riqueza, con más habitantes. Bienvenido de nuevo.
Esperanza, muchísimas gracias por la invitación. Desde luego, saludar a nuestros amigos que amablemente nos escuchan. Y pues sí, efectivamente, Zapopan de unos años para acá, pues ha tenido una presencia y ha sido importante, dado el crecimiento que se ha dado en todos los ámbitos. En principio, en el crecimiento demográfico, Guadalajara ya no tuvo para dónde crecer, prácticamente quedó pues envuelta en los municipios de Zapopan, de Tlaquepaque, parte de Tonalá, y bueno, pues ya no puede crecer, y por el contrario, pues la población que, digamos, ha ido naciendo, pues ha dejado Zapopan, ha dejado Guadalajara, y bueno, Zapopan es uno de los municipios que ha recibido, no solamente pues la gente que deja el municipio de Guadalajara, sino otros lados. Entonces, ha tenido un crecimiento exponencial, y hoy por hoy, Zapopan tiene más habitantes que Guadalajara, por ejemplo. Simplemente en lo político, decir que mientras que a Guadalajara le quitaron dos distritos electorales federales, tenía 6 y ya nada más tiene 4, a Zapopan le aumentaron 1, tenía 3 y ahora tiene 4. No es simplemente por hablar de lo político.
Entonces, ¿la joya de la corona ya no es Guadalajara?
No, es la capital del estado, no hay que de ninguna manera despreciar a Guadalajara. Guadalajara sigue siendo la capital, sigue siendo un ícono en historia, en desarrollo, en innovación, en prácticamente todo. Pero bueno, también hay que decir que pues el municipio con mayor desarrollo, con mayores expectativas a futuro, pues los de Zapopan ya tiene incluso un presupuesto mayor al de Guadalajara. Entonces, pero también de muchos retos, Esperanza, ¿no tú crees que todo es así, miel sobre hojuelas? Tiene muchas desigualdades, municipio, por un lado tiene las colonias más exclusivas, los fraccionamientos más caros, pero también zonas deprimidas, ¿no? Y también la mancha urbana, pues ha acabado con situaciones importantes. Por ejemplo, el Zapopan fue durante muchos años, pues, uno de los municipios que a nivel nacional era el mayor productor de maíz, por ejemplo. Ya ahorita prácticamente esos maizales ya están convertidos en fraccionamientos, ¿no?
Tristemente.
Tristemente.
Y en vivienda vertical, que también es otro de los grandes problemas en Zapopan. Pero bueno, hoy te hablo de lo político y te pregunto, Jesús Casillas Romero, ¿qué opinión te merece la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando dice mal que la Sala Guadalajara haya confirmado lo que hizo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en cuanto a reservar 8 municipios para mujeres? Mal que vaya contra la autodeterminación de los partidos políticos y que vaya contra la propia Constitución. Es decir, consideró que no aplicaban esos criterios, y menos aún en el caso de Zapopan, para poner para grupos especiales. La reacción inmediata fue, en algunos sectores, pues aquí algo mal está pasando, no se le da oportunidad a las mujeres, y las feministas han coincidido en que es un retroceso democrático, que nunca han gobernado, y que los municipios que no han sido gobernados por mujeres, esta lista de 8, deberían de reservarse a candidatas mujeres. Y me llamó la atención, y por eso te invité, lo que supongo que escuchando el programa esta semana en torno a esta nota, que la hemos manejado desde antes de la discusión, cuando se sabía del presupuesto, de la propuesta en la sesión que se discutió antier por la tarde, que escribes y posteas precisamente que en Zapopan y en Guadalajara ya han gobernado mujeres, aunque sea en forma interina, y has hablado de la posibilidad que han tenido las mujeres regidoras.
Sí, mira, yo quisiera comentar primero que creo que aquí lo que faltó es consultar a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que en un régimen democrático las decisiones deben tomar. En eso consiste la democracia, en que se atienda la opinión de la mayoría. Yo creo que el hecho de no haber consultado en principio a la población qué opinaba de que se determine un género. Yo no quiero hablar de mujer porque no se trata de entrar en esa discusión de choque y de, digamos, de confrontación con las mujeres. Porque no creo que sea un asunto de género, es un asunto de competencias, en principio. Y yo creo que eso se le debe dejar a la gente. Y yo lo que decía es que, y lo reitero, de que leí algunos posts de algunas actoras políticas de Zapopan, pues de alguna manera, pues quejándose, ¿no? De la resolución, por decir que había falta de participación política en Zapopan. Y creo que no es así, yo lo comentaba, 3 mujeres han sido alcaldesas interinas, pero también 4 mujeres, 3 mujeres han sido candidatas a presidentes municipales de Zapopan. Y si no fueron alcaldesas, pues fue porque la ciudadanía determinó otra cosa, ¿no? O sea, fue la mayoría la que decidió. Pero además, Zapopan ha tenido regidoras, ha tenido, desde antes de que hubiera la paridad, ¿eh? Desde antes. Yo quiero comentar que fui candidato a presidente municipal de Zapopan en el año 2006 y el 50% de mi planilla era integrado por mujeres, sin que la ley lo estableciera. La candidata a síndico era mujer. Entonces, lo que quiero decir es que participación siempre ha habido y en Zapopan particularmente más. Entonces, el decir que fue un atropello lo que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me parece, no coincido yo con esa visión, porque creo que no se puede legislar desde el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, que es lo que hicieron. Eso no viene en la ley, que esos municipios deben de ser.
¿Sí consideras que usurpó funciones que no le corresponden?
Completamente. Y yo no quisiera ser mal pensado, pero, por ejemplo, sí sabes cómo está integrado el Instituto Electoral de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Son 6 mujeres. 6 mujeres y un solo varón.
Una coordinadora presidenta que va de salida.
Que además es la presidenta, es mujer.
Y que se puso en duda su imparcialidad.
Sí, yo creo que el tema de la presidenta, que tuvo mucho desgaste, yo creo que, porque además, a ver, nosotros tenemos mucho tiempo aquí, yo creo que, y pasa en todos los ámbitos, digo, donde hay un árbitro, el mejor árbitro es el que no se ve, el que no se escucha, y creo que lo que le pasó a la presidenta fue que trató de ser muy protagonista, más que los propios actores, ¿no? Yo creo que el árbitro electoral debe dejarle la oportunidad a los actores que hagan política, y cuando alguien no cumpla, pues a molestarlo.
Yo sí creo que hacen falta acciones afirmativas, si es necesario, cuando luego lo dejas a la buena voluntad, en este caso, de los partidos, pero no era el área para legislarlo, sino claro, precisamente es el legislativo, y que se trabaje desde el Congreso una reforma, y además ya hay reglas de paridad que sí, ya están claro, en nuestra ley electoral. Aquí está finalmente una realidad de que los partidos aprovechan para finalmente seguir impulsando a los que consideran que tienen, diría yo, más competencia o más conveniencia.
O efectivamente, de alguna manera, y yo creo que de eso se trata. Yo creo que lo que debe haber es piso parejo.
Yo creo que debe de ser más competente, no más conveniente.
Ah, más conveniente, efectivamente. Entonces, si los partidos, porque además son los dos partidos políticos los que se han estado quejando.
Morena.
Bueno, pues, el PRI y el PRI son los que se han quejado. Bueno, pues fíjate, yo decía, por ejemplo, aparte de todas las regidoras, diputadas locales, diputadas federales que ha tenido, tiene y tendrá Zapopan, pues también 2 presidentas de 2 institutos políticos estatales son de Zapopan.
¿Sus nombres?
Mirza Flores de Movimiento Ciudadano fue diputada federal y local por Zapopan. Es digamos, electora o habitante de Zapopan. Laura Haro, que es del PRI, también es presidenta de. Entonces, digo, decir no hay oportunidades, creo que a lo mejor, como dices tú, otro tipo de argumento hubiera sido más válido. Y bueno, dejar a la ciudadanía que escoja.
Y ahorita están sonando, por ejemplo, Isaura Amador, que ya fue presidenta interina, y por el Partido Naranja, y a su vez por el Partido Naranja, Gaby Cárdenas. por otros partidos, ¿qué mujeres, qué cuadros en Zapopan encuentras?
Bueno, yo la verdad es que, como tú sabes, me he dedicado ya más a los trabajos desde la ciudad civil.
Y a la movilidad.
Sí, y en especial a la movilidad. Tenemos la Asociación Civil Jalisco en Dos Ruedas, que trabajamos en ese sentido y que es realmente preocupante lo que está pasando en materia de movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara y prácticamente todo el país. Pero bueno, sí estoy atento de lo que pasa. Probablemente pues dediqué 30 años de mi vida a la actividad política. Y bueno, no soy ajeno y claro, como habitante de Zapopan, estoy interesado en la política del municipio y sí veo algunos actores que se están moviendo. Y ¿sabes algo importante? Creo que debe haber reglas claras, Esperanza, porque si alguien quiere planear a 3 años, digamos, un proyecto que se le pueda presentar a los ciudadanos, pues se viene abajo porque pues no hay certeza, ¿no? Dicen, a lo mejor en mi municipio yo voy a trabajar, siendo una mujer, por ejemplo, y resulta que no va a ser para mujer, que va a ser para hombre, entonces, pues, ¿dónde queda el trabajo? Yo creo que debe haber reglas claras y que la participación se dé de acuerdo a lo que la gente quiera. Y yo te pregunto, ¿tú con quién irías a atenderte con un dentista?
Con el mejor.
Con el mejor, sin importar el género, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay mujeres muy capaces en Zapopan, hay gente que tiene experiencia ya a estas alturas, experiencia legislativa, experiencia administrativa, experiencia de gobierno, que pueden hacer un buen papel, hombres y mujeres. Y como todo apunta, seguramente por lo menos 2 partidos ya han expresado que habrán de postular mujeres, y qué bueno, digo, habrá que preguntarles a los militantes de ese partido si están de acuerdo, ¿no? A los varones, de que se les cancele a priori su oportunidad cuando lo que deben de elegir pues son los órganos del propio partido, ¿no? Las asambleas o los consejos políticos, o no sé cuál sea el mecanismo democrático para la postulación de candidatos, ¿no? Porque decir de a priori, bueno, por esos 2 partidos por lo menos han de decir los varones, pues creo que aquí no me conviene participar porque no tengo oportunidad, ¿no?
Que no haya preferencia por ser mujer.
Efectivamente, yo creo que no tiene que ser de por cuestiones de género, ¿no?
Pero que lleguen las mujeres, claro, que son capaces, y que porque los hombres están ahí bien agarrados del hueso, pues no.
Pero a ver, sentar. Esperanza, prácticamente los últimos años la participación de las mujeres, bueno, tenemos una presidenta de la República, tenemos en Jalisco una presidenta, por ejemplo, en el Congreso del Estado, la presidenta de este órgano legislativo es mujer, tenemos una alcaldesa de la capital.
Tú estuviste en muchas ocasiones en la Comisión de Seguridad y Justicia, tanto como regidor, como sí, posteriormente como diputado local y como senador, son de los temas que también abordabas. ¿Crees que ya llegó el tiempo para que en Jalisco, en el Poder Judicial, haya una magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia?
Claro, no, yo creo que en cualquier ámbito. Es más, yo siempre he dicho, ¿por qué el 50%? Que lo dejen abierto, y si es el 100%, que sea el 100%.
Creo que eso es lo ideal, que sean los mejores, las mejores.
Los mejores, y hay mujeres muy buenas, y también hombres también, que también, y también hay que decirlo, tampoco el que sea mujer es garantía ni de probidad, ni nada. Hemos visto algunas mujeres que han dado la nota, no precisamente por eficientes,
yo
y por
lo he
honestas,
dicho,
¿no?
Me dan vergüenza de género, pero también conocedora del Poder Judicial, creo
que
hace falta algo, sí, algún mecanismo de ley para que por lo pronto empecemos con alternancia. El próximo presidente debe de ser hombre, el siguiente, claro, mujer, y que haya alternancia, porque si no en el Poder Judicial, en el Supremo, me parece que va a ser muy complicado que lleguen, sí, las mujeres, y ojalá que estén cerrando filas suficientes para que se ocurra ya en el próximo cambio, porque a fines de año toca.
Pero ya la propia ley establece en cuanto a la elección de magistrados, ya en los últimos nombramientos se han incluido más mujeres que hombres, por ejemplo, ¿no?
Entonces, pero ha sido de los lugares, sí, con más desigualdad en ese sentido. Hay más hombres que mujeres, pero está que Jesús Casillas Romero con nosotros. Vamos a ir a una pausa para también hablar del Mundial y que de regreso nos hable de estos temas que son de su pasión y su especialidad, la movilidad. ¿Cómo ha estado la movilidad en el Mundial? ¿Cómo ha estado nuestra ciudad, que ha sido una de las sedes, que por cierto, el día de hoy, por la tarde, en unas horas más, uno de los partidos más importantes porque se espera que sea un encuentro donde saldrán chispas. Por lo pronto, espero que muchos goles el día de hoy, Uruguay y España en el Estadio Guadalajara. Y previo a este encuentro de fútbol entre ambas selecciones, el gobernador de Jalisco ya tuvo una reunión hoy con el rey de España y publicó en su cuenta de X que recibió al monarca. Aseguró que sostuvo una reunión de colaboración en beneficio de nuestras comunidades, y aunque no hay más detalles, por lo pronto ya posteó y subió la fotografía. Más tarde el rey Felipe tuvo un encuentro con un grupo de la comunidad española que radican aquí en Guadalajara, Jalisco. En contraparte, también la presidenta Sheinbaum desde ayer ha estado con los representantes del gobierno español, y ahí está el acercamiento y el contacto de mandatarios y mandatarias con las autoridades españolas. De regreso, Jesús Casillas Romero, le repito los teléfonos, WhatsApp o Telegram, 3311551962. Por favor, póngame su nombre para compartir con la audiencia. Continuamos en Política en Directo, hay muchísimas llamadas, le doy curso a algunas de ellas sin dejar pendiente el tema del Mundial y que nos hables de la movilidad. Además, terrible, más de 100 muertos de los ciclistas, estoy hablando de las cifras que se llevan desde 2009 y problemas cada vez más frecuentes con choques, con secuelas graves o con pérdida de vidas. Incluso hoy iban a tener una manifestación de la Asociación Bici Blanca, que son los que están más con ese registro de ciclistas fallecidos. Usuarios de este medio de transporte, que tú eres el, bueno, la lista de los principales promotores, Jesús.
Bueno, nosotros trabajamos todos los temas de movilidad, pero hacemos énfasis en el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo, porque consideramos que va a ser el que nos va a sacar del problema, porque no crees que lo que nosotros estamos planteando es que toda la gente se suba a la bicicleta, sino que aquellas personas que estén pues en condiciones de hacerlo, no solamente por gusto, sino por ahorrar tiempo, pues pueden ser una alternativa para reducir un poco el enorme tráfico que tenemos en la sociedad, porque, digo, los números no mienten. La zona metropolitana de Guadalajara en 3 años perdió, pues, estamos hablando de casi 400,000 viajes diarios de usuarios que dejaron el transporte público a partir de la pandemia, hay que decirlo. Cuando hubo este impasse, la gente ya no regresó al transporte público porque, digamos, ya experimentó lo que es buscar un medio alternativo, y hubo un crecimiento exponencial en motocicletas, un crecimiento desbordado de vehículos. Ya son 3 millones de vehículos circulando en la zona metropolitana de Guadalajara, nos estamos llenando de carros y va a llegar un momento que no nos vamos a mover. Y por otro lado, los usuarios del transporte público han disminuido. Bueno, hace 3 días vimos cómo pues se cancelaron algunas rutas que iban a ser la alternativa para el tráfico de López Mateos, porque pues no tuvieron los, digamos, como el transporte público en Guadalajara, en Jalisco, tiene que ver con un negocio, pues entonces pues los dueños dijeron, no me convienen las rutas y se cancelaron.
¿Y cómo has visto en este Mundial la movilidad? Por ejemplo, hoy, por el interés en el partido Uruguay contra España, ya implementaron cierres viales estratégicos en el operativo llamado Última Milla. ¿Qué opinas de eso?
Sí, creo que es una buena medida. No es la única, esto viene desde el Mundial de las Olimpiadas en Inglaterra, donde para llegar al Estadio Olímpico los únicos vehículos que veías eran los que llegaban los atletas y las ambulancias y algunos carros de policía. Entonces, creo que es lo adecuado. Seguramente quienes nos escuchan y les ha tocado ir al Estadio Akron a un partido de esos importantes de las Chivas, pues la llegada es 1 hora y la salida 2 horas y media, ¿no? Entonces, porque pues es un cuello de botella, y creo que la medida fue la adecuada para evitar los enormes congestionamientos. Entonces, creo que la última milla de llegar caminando, digo, no nos pasa nada. Es una muestra que el caminar puede ser una opción. De repente dices, oye, está muy lejos, pero después que lo caminas ni lo sientes, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros buscando, que en principio la gente vuelva a caminar, que no necesariamente tienes que llegar el vehículo hasta la cocina de tu casa, y que no pasa nada si caminas, te sirve hasta para la salud, ¿no?
De las ciclovías, ¿qué nos tienes que decir? El mantenimiento, la adecuación de las mismas, la creación de nuevas, ¿hasta dónde es por un tema de narrativa y de discurso y de colgarse la medallita? Y a mí me frustra mucho tantos conflictos viales y ciclovías mal utilizadas o poco utilizadas, sí, y que luego son un riesgo para los peatones, porque cruzas y en sentido contrario te viene, sí, alguien en una moto incluso.
Sí, fíjate que, bueno, tiene en principio, el número uno, cultura vial. Digo que por ahí debemos empezar. Tú vas y sacas, fíjate, Jalisco es de los estados en los que el tiempo de renovación de la licencia es el más corto. Cada 3 años la tienes que renovar. Y pero vas y la renuevas nada más para pagar. O sea, es lo único que haces. No te hacen un nuevo examen a ver cómo andas físicamente, de la vista o de tus propias actitudes y aptitudes para poder hacerte cargo de un vehículo. Entonces, empezando por ahí, no tenemos una cultura vial que nos garantice a todos los usuarios del espacio público, pues el derecho a utilizarlo de manera segura. Que si tú vas en tu carro, tengas tu espacio, que el que la tenga caminando también lo tenga y que nos respetemos unos a otros.
¿No? ¿Tenemos buenas ciclovías?
Vamos no, a una no, pausa. Yo los invito a que vean, hice un ejercicio, me fui de la Minerva al Estadio Akron en bicicleta para saber cuáles son, digamos, las facilidades que hay. Además, por aquí, enfrente, por aquí de Avenida México Pasé, aquí en la ciclovía de aquí. Bueno, ahí véanlo, ahí está en el video en YouTube, cómo es llegar de la Minerva al Estadio Akron en bicicleta, y lo van a ver cómo está. Muchas partes con ciclovía mal hechas, con muchos baches, mal pintadas. Incluso la de Avenida Inglaterra, pues nada más en un sentido, tienes que ir en sentido contrario si vas de la Minerva al Akron. Bueno, es algo, por lo menos vas un poquito más seguro, pero bueno, todavía nos queda mucho, ¿no?
Vamos a una pausa, regreso con Jesús Casillas Romero. Nos acompaña Jesús Casillas Romero, presidente de la Asociación Civil Jalisco en Dos Ruedas, y dice Teresa Peña, en la colonia San Andrés Oblatos, en San Juan del Bosco, etcétera, batallamos diario con el agua amarillenta de mal color y hasta negra en unos lugares. Raúl Castro, la presidenta de Juanacatlán y la presidenta de Yagualica, y el caso Eli Castro, el caso de tantas cosas que pasan con los hijos de López Obrador, son los verdaderos saqueadores. Raúl Godínez, ¿habrá alguna ley para regular efectivamente las rentas? ¿Qué opina el invitado? Abelardo Sánchez, han hablado de compras a sobreprecio y los directivos de pensiones del Estado hacen lo mismo. Vía WhatsApp hay algunas inquietudes por el tema de Eli Castro y dicen que Jesús Casillas opine, él sabe de sindicatos y sabe de IPEJAL. ¿Se podrá llevar su pensión millonaria? Porque ella ha dicho abiertamente que ya ahorita sigue a seguir aportando para irse con pensión topada. Agustín Barbosa, trabajo en Uber, veo ciclovías vacías. Bueno, no tanto porque los motociclistas la usan, habla Jesús del tema. Héctor Olmedo, en realidad, mientras no tengamos un área exclusiva para bicicletas, no podremos tenerlo como opción alternativa por usar la bicicleta. Es una mentira. Si alguien se mete a la calzada de Independencia, Periférico o a Hidalgo después de República, es un crimen. Oiga, no pueden circular las bicicletas mientras no tengan carril exclusivo para ellos, no se puede usar. No se debe de recomendar tampoco que las usen porque son un verdadero peligro para la sociedad. La señora Alma Rosa, aprobada la ley para el descuento de recargos en el CIAPA. Víctor García, yo hace desaparecido a Jesús Casillas desde febrero del 2007 con Aristóteles Sandoval, que nos diga dónde está. Y del caso Eli Castro, que también opine, porque en varias dependencias de gobierno, por ejemplo en la recaudadora 133 de las Águilas, hay gente incompetente.
Bueno, en cuanto a lo de las ciclovías, efectivamente no vemos como quisiéramos más ciclistas en estos espacios confinados, porque hasta ahorita las ciclovías no están conectadas entre sí. Por ejemplo, te pongo una de las mejorcitas, que es la que se hizo con la remodelación que se hizo al Periférico, dejar una ciclovía, pero se cortan, entonces no son continuas y luego después te dejan en lugares donde son sumamente peligrosos atravesar. Te pongo el ejemplo de Periférico y Avenida Acueducto, por ejemplo, para pasar de norte a sur, imposible. Entonces, aquí va a haber más usuarios cuando puedan ser interconectadas, cuando puedan estar de alguna manera también conectadas con las estaciones del Metrobús y del transporte público para poder ir generando viajes multimodales en un tramo en bicicleta, otro en transporte público y luego otra vez en bicicleta. Creo que sí hay muchos, si se amplía la infraestructura en cuanto más ciclovías, no tengo duda que va a haber más ciclistas. Y ahí está, la ciclovía, me gustaría que vieran un día en la mañana entre 7 y 9 de la mañana en Avenida Aviación, cómo esa ciclovía está, a veces hasta más ciclistas que los propios automovilistas.
Siguen llamadas por el caso Eli Castro. María Martínez dice que le andan buscando un recoveco en la ley para exonerarla, jubilarla con buena lana, que no tienen vergüenza. ¿Se puede hacer algo para que esto no ocurra? Varias preguntas en este sentido. Y quienes piden que hables de lo que estás haciendo, ¿el activismo es para que la gente se suba a la bicicleta?
Sí, bueno, nosotros lo que estamos planteando, número uno, generarle condiciones a toda la gente para que pueda desplazarse de manera segura, cómoda y rápida.
¿Te parece si te invito de nueva cuenta?
Con Jesús, mucho gusto.
Llegó el momento de despedirnos, híjole, de agradecerte.
No, gracias.
Minutos que hiciste en bicicleta de la Minerva Lacron.
Fueron 45 minutos.
45 minutos. Es sí. Jesús Casillas Romero, presidente de Jalisco en Dos Ruedas. Gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo lunes.